Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. Estamos en el mes del libro, en el mes del libro de los autores, de las autoras y, por supuesto, del derecho de autor. Vamos a tener un programa muy interesante, vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de derechos de autor. Tendremos a Alejandra del Río y a Antonio Ostornol, ambos de instituciones que están trabajando por la lectura y por los derechos de las autoras y autores de nuestro país. Estamos haciendo este Vuelan las plumas, como siempre, junto a Liberalia, junto a Prosa y Política y, por supuesto, a estas editoriales que nos están apoyando, como es Muñeca de Trapo, una editorial hermosa que les los invitamos a ir a su página web a conocer estos libros que, por supuesto, en este mes especial libros infantiles se tienen también un precio, un valor especial. Junto a José Rojas, que está en los controles, y por supuesto también agradecer a nada menos que al Fondo del Libro y la Lectura, que este año nos ha beneficiado y nos permite seguir con ustedes en estos 21 años de Vuelan las Plumas. Soy Vivian Lavín, bienvenidos a nuestro programa. Como una manera de poder encontrar caminos para la supervivencia. Esta es más o menos la definición con la que la poeta, con la escritora chilena Alejandra del Río define algunas de las actividades que ella realiza desde hace varios años ya, y lo que se ha convertido en realidad en un aspecto central de su propia vida. Estamos hablando de la Fundación Manuscrita, una fundación que nació así, con ella misma, y a partir de, bueno, su vocación de escritora, que recordémoslo, nació con la bendición nada menos que de grandes escritores y poetas como nada menos que el poeta Alfonso Alcalde. Bueno, esta poeta que ha recibido premios, que es reconocida en Chile, que ha estudiado en Alemania, se ha venido dedicando hace muchos años al trabajo de la escritura misma y la potencialidad que tiene, como lo decía al comienzo, como un camino de sobrevivencia. Y por eso es que a través de esta Fundación Manuscrita, que hoy día ya nos contará más detalles, se certificó hace unos años, también en el año 2017, como terapeuta humanista transpersonal, nada menos que por el Instituto Humanista Transpersonal de Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que es una persona que está trabajando estos temas, que es la escritura, pero para el desarrollo, para lograr un mejor vivir de todos nosotros. Ella está organizando una actividad hermosísima a fines de este mes del libro y del derecho de autor del mes de abril, el día 29, en nada menos que en la comuna de Recoleta. Va a haber un seminario súper interesante con un invitado internacional, va a haber muchas cosas. Por lo pronto quiero darle una cordialísima bienvenida a Alejandra del Río, Vuelan las Plumas. Estoy muy contenta de tenerte acá, Alejandra. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian, muchas gracias por invitarme, estoy feliz. Yo quería tener la ocasión de venir a conversar contigo, así que qué bueno que estamos haciendo este evento del 29 de abril, un día viernes. Bueno, resulta que nosotros como Fundación Manuscrita tenemos como otras organizaciones amigas, ¿no? Y tenemos una organización amiga de Concepción que se llama Por una Educación Poética para Chile. Ellos tienen otra metodología diferente a la nuestra, pero también que tiene los parámetros de los fundamentos en lo que se basa la educación poética, que es una enseñanza del lenguaje, desde la expresión, ¿no? La expresión como el recurso pedagógico principal. Pero hay distintas variedades en este campo de la educación poética, es muy amplio, hay muchos cultores, y resulta que Agustín Benelli es el encargado de esta organización. Ellos hacen festivales de biobío, de poesía, e invitaron a Javier Naranjo, que es un poeta educador fantástico colombiano, ¿no? Él es fundador del Festival de Medellín y además un gran educador de niños, ¿no? Él ha recorrido todo su país, ha trabajado con muchos, muchos niños con una didáctica que es la definición poética. Hoy día ya es bastante conocida, pero él es un precursor de este trabajo. Tiene un libro súper lindo que se llama Castillo de las Estrellas, el universo contado por los niños, hermoso. Y bueno, lo invitamos, dijimos, ¿por qué no vienes a Santiago? Hacemos una intervención en una escuela, como nuestra fundación tiene su sede en Recoleta, aunque es para Chile y el mundo y para todo, tenemos nuestra sede y que quisimos hacer el lanzamiento de nuestra fundación en nuestro territorio, en el territorio donde yo nací, donde yo siempre he trabajado, he vivido y donde ahora estoy armando mi fundación. Vamos a ir a la escuela Escritores de Chile, que es una escuela que está en el corazón de Recoleta, muy, muy cerca ya como de Américo Vespucio, por ahí está rodeado de calles de nombres de escritores. Fui a hablar allá al director. Se educó con los normalistas, la jefa UTP es poeta, todos los profesores están muy entusiasmados con esta intervención, pero a la vez muy preocupados porque toda la pandemia fue terrible para ellos y notamos hartos déficits, ¿no? Niños de cuarto básico que no están leyendo, menos escribiendo, entonces se necesita realmente un giro en las metodologías, en la manera de enseñar, porque estamos frente a una catástrofe. Si antes de la pandemia ya era grave el tema del analfabetismo funcional, ¿no? En Chile, que la gente no leía, pero y menos escribía, ahora después de la pandemia ya es un tema pero gravísimo y con todo lo que eso implica también de que estamos asistiendo a la violencia, estamos asistiendo a la desesperación de los niños y las niñas y los jóvenes. Sí. Entonces nosotros estamos...
Pero sí. Un poco, vamos de a poquito, porque te lanzaste así como un...
Perdona, así no, soy no. Yo, soy intensa y tengo millones de...
No te preocupes. Tengo que recordarle a quienes nos están escuchando acá en la radio que estamos conversando con Alejandra del Río, su voz, ella es una destacada poeta, pero ustedes ya la escuchan de su propio lenguaje, ella está dedicada a la educación poética. Esto es parte de su... ella lo ha convertido en su propio motor de vida y tanto es así que ha creado una fundación, le ha llamado Fundación Manuscrita y justamente se va a lanzar, a presentar al mundo el trabajo que están desarrollando. Este 29 de abril van a desarrollar un seminario, como ya lo adelantaba, con una figura chilena, como es Agustín Benelli y Javier Naranjo, este gran poeta colombiano. Hay que recordar que en Colombia este Festival de Medellín, Festival de Poesía de Medellín, es un evento impactante. Todos los poetas que, bueno, tú me imagino, ¿podrías contar un poquito cómo, qué impacto?
No. Yo la verdad nunca he ido, nunca me han invitado, yo soy una poeta que para sí misma tiene muy pocos contactos, o sea, todo lo mío yo lo tiro a la educación poética, pero yo admiro eso porque es un verdadero evento de educación poética masivo, o sea, yo admiro ese festival y admiro a todos los colegas poetas colombianos que han desarrollado y hay mucho desarrollo de la educación poética, que es una rama entre la educación creativa y la educación popular. Son las artes aplicadas, cómo se aplica la poesía a la vida de las personas comunes y corrientes que no están iniciados tal vez en la literatura, pero fíjate, pueden beneficiarse
de ello. Oscar Jan me contaba hace unos años a propósito de este Festival de Poesía de Medellín y él dice que nunca en su vida había sentido, se había sentido como un artista de rock. teatros abarrotados de gente, salir de los teatros después de lectura de poesía, digamos, eso estamos hablando, de teatros llenos de personas que quieren escuchar lecturas de poesía, nada más que eso, y no precisamente a poetas jóvenes, sino que a grandes poetas latinoamericanos, también internacionales, digamos, europeos, y... Bueno, me decía que es algo impactante. Javier Araujo se ganó nada menos que un premio Nobel alternativo por este trabajo que ha desarrollado. Y ustedes van a desarrollar con él, ya lo estabas diciendo, un trabajo muy, sí, muy bonito en una escuela chiquitita.
Muy bonito, ahí, una escuela chiquitita.
¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar ese 29?
Vamos a trabajar con dos grupos. ¿Por qué elegí esta escuela para trabajar? Porque ahí trabaja una profesora que yo formé en la Universidad de Chile. Porque por mucho tiempo yo estuve trabajando en el postítulo de lenguaje en la Universidad de Chile, enseñando a profesores la educación poética, y ella entonces ya trabaja educación poética, escritura creativa en su curso, y el curso de ella va a ser uno con los que vamos a trabajar. Y lo otro va a ser un entre tercero y quinto básico, ¿ya? Y vamos a hacer dos grupos de niños y vamos a trabajar la definición poética, ¿ya? Que es como la didáctica tradicional de Javier, y la pregunta poética, que es una nueva didáctica que él está desarrollando y que nosotros vamos a tener, escucha, el honor y el verdadero privilegio de trabajar con él y aprender su técnica. Así que vamos todos, nuestra fundación, y yo estoy invitando a algunos otros educadores poéticos que han trabajado conmigo antes para que vayamos a apoyarlo, ya, y con el objetivo de conseguir el máximo número de obras infantiles que después vamos a exponer en el seminario que vamos a tener en la tarde con Javier.
Eso,
donde
es
vamos a...
Sí. Porque quiero destacar rápidamente, este es un seminario para público general, es decir, para todos los que nos están escuchando, rápidamente, en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta y en Inocencia 2711. Por supuesto estará Alejandra del Río, estará Agustín Benemeli, y justamente por la pandemia y por mil cosas, el aforo es limitado, de modo que quienes quieran inscribirse deben hacerlo a ecastillo@manoescrita.cl, y si no, bueno, escríbanme a nosotros al Vuela las Plumas, etcétera, pero ya sabemos entonces que a este seminario, después de las 18 horas ahí en el Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta, se puede asistir. ¿Y por qué quieren? Porque van a estar con los profesores. ¿Cómo es esto de abrirse al público general? ¿Quiénes debieran ser los que se inscriban?
Ojalá profesores, jefes de UTP, directores, poetas, educadores, gente que le interesa este contacto, esta influencia entre la poesía y la educación, que no es nueva de ahora, es tal vez la alianza más antigua de la humanidad, ¿sio? La poesía con la educación. Entonces lo que nosotros no hacemos algo nuevo, pero nosotros lo queremos traer, especialmente el hecho de escribir a mano, ¿no? No escribir solamente en el computador, nosotros queremos volver al cuerpo, que la actividad intelectual, la actividad creadora también involucre el cuerpo, porque con toda esta digitalización se están perdiendo muchas conexiones cerebrales y muchas posibilidades, porque el cuerpo se olvida un poco y no está participando en la actividad intelectual. En cambio, con la mano escrita, escribir a mano, que es lo que nosotros promovemos, no solamente la escritura creativa en sí, sino específicamente el volver al cuaderno, la escritura a mano, que los niños desarrollen eso para que también puedan desarrollar su vida interna, su pensamiento crítico, ¿no? Y su subjetividad, ¿no? Que pueda tener un espacio en la subjetividad en algún lugar, y no que la gente siga reprimiéndose y siendo una olla a presión, como está haciendo todo. Si tú lo escribes, lo sueltas, te das cuenta que existe, te das cuenta que sientes, que tienes emociones, te vas volviendo más humano, ¿ya? Y se van, además, reconectando las neuronas que se están perdiendo, un poco desconectando con tanta exposición a las pantallas. No sé qué te parece. ¿Te parece? ¿Tiene sentido?
Alejandra, me gustaría que profundizaras un poco qué significa esto de escribir a mano.
¿qué importancia tiene? ¿Qué pasa en esa conexión mano, cerebro, cuerpo, alma, creatividad?
Dicho en un término muy simple, significa cuando está involucrada la mano al pensamiento, al desarrollo de la mente, está involucrado el cuerpo. Y cuando el cuerpo participa de la actividad intelectual o desde de la imaginación, por eso también antiguamente, por ejemplo, las escuelas de los filósofos siempre se hacían caminando. ¿Por qué?
Peripatéticos.
El cuerpo, cuando está involucrado en la actividad del pensamiento, lo aprende, está involucrada la emocionalidad, es todo un ser integral que está ahí creando, pensando, está todo, pero hoy día estamos tan sedentarios, tan estáticos, tan pegados a la pantalla, a consumo, ¿no? Consumo de información, que ya estamos súper saturados de información y hay que hacer algo. Y la escuela ya no puede ser el lugar donde los niños y las niñas vayan todavía a tragar más cosas, ahí tienen que hacer algo con todo lo que están absorbiendo en todas partes, por todos lados, hay información y no toda ella es muy buena información. Entonces la escuela tiene que ser el lugar, la educación, el espacio donde puedan elaborar todas esas experiencias, transformarlas en saberes, transformarlas en conocimientos. Y por eso la escritura es una herramienta tan importante hoy en día para la educación. Primero por la expresión, como yo te decía antes, la expresión, la necesidad de expresarse hoy día a la gente, porque están tan atorados de tanta cuestión, es el gran recurso que tenemos. El gran recurso para la educación es la expresión y la gran herramienta es la escritura. Entonces, si al parecer no sabemos si la educación va a seguir teniendo que volver a las pantallas, pero hay que hacer un combinado y hay que ayudar a los niños y las niñas para que conozcan su espacio, su mundo interno. ¿Y qué más? Un cuaderno y un lápiz. Ya tienes un espacio que es tuyo, ¿ya? Y donde puedas también aprender a tener autonomía, puedes aprender a tener pensamiento crítico y lo más importante, la creatividad, ¿no? Que sin eso el ser humano realmente no logra tener una vida plena.
Cuéntanos de la Fundación Manuscrita, porque estamos hablando con Alejandra del Río a propósito de una actividad puntual que va a haber en el marco de lo que significa este mes del libro y el día del libro, ya sabemos, y del derecho de autor, que es el 23 de abril, pero tenemos el 29 como hito en el que se va a presentar esta Fundación Manuscrita, de la cual ella es fundadora, también junto a la Fundación o el programa Educación Poética para Chile del poeta Agustín Benemeli, que van a tener esta figura internacional. Pero ¿qué van a hacer? Porque esta es una actividad que van a tener todo el día con este cierre, con este gran seminario importante a partir de las 18 horas ahí en Recoleta, pero habitualmente, ¿qué va a hacer qué hace la Fundación? ¿Qué va a hacer este año la Fundación Manuscrita de Alejandra del Río?
Sí. Mira, la Fundación Manuscrita tiene como objetivo educar y sanar a través de la escritura o por la escritura. Ese es nuestro objetivo. Este es un objetivo al cual yo llegué después de casi 20 años de investigación, ¿ya? Porque es una cuestión que va con mi vida, ¿no? Y que todo lo que he estudiado, lo que yo he ido desarrollando es para también entender que la manera en que se enseña el lenguaje estaba muy errada, ¿no? Desde el consumo de los libros, desde la orientación de la clase de lenguaje hacia la alta literatura, desde muchos procedimientos y administración que provoca bloqueo cognitivo, bloqueo creativo, bloqueo emocional. Entonces me di cuenta que había muchos errores y por eso, porque yo estudié además esa cuestión, la desarrollé en Alemania, soy pedagoga de la escritura, fui buscando las formas para cómo se podían vencer esa escollos que estaban dentro mismo de la educación, ¿no? La educación chilena es profundamente bloqueante. O sea, Chile es un país muy bloqueado en todo sentido, no solamente el bloqueo lo tienen los niños, lo tienen especialmente los profesores. Entonces yo he trabajado al principio mucho con niños, pero después dije, no, tengo que trabajar con profesores porque es con ellos, ¿no? Es ahí donde se va a producir el cambio. Entonces, todo este material que yo he ido juntando durante mucho tiempo, escribí, tú sabes, Viviana, escribí un libro, ¿ya? Se llama Entre la sombra y la esperanza, fundamentos de la educación poética. Y es un libro de crónica. Yo lo escribí 3 veces, porque primero era como un libro súper sabiondo, así como súper desde la teoría, ¿cachai? Yo dije, no, esa cuestión no la va a entender nadie porque es para los profes, ¿no? Entonces, con un lenguaje tan técnico, no. Después me fui en una súper romántica y todo, que tampoco iba a ser algo bueno. Y ahora llegué al tono, que es a través de crónicas, porque yo he vivido tantas historias con niños y con profesores en esto, entonces a la manera de los pedagogos soviéticos, de ellos lo aprendí, tengo que reconocerlo, trabajo mi enfoque, mi manera de ver la educación desde una crónica, y ahí voy metiendo todo lo que es filosofía, psicología, literatura, mucha lingüística para ir entendiendo cómo es el fenómeno del lenguaje y cómo es que realmente lo estoy. Entonces, ya teniendo este libro súper, que son los fundamentos de la educación poética, algo tenía que hacer, porque cuando tú tenés un tesoro que tú sabes que es algo que puede ayudar, tienes que hacer todo lo posible, porque tuve una encrucijada, me quedo con mi obra, que a mí me encanta escribir, yo soy una poeta, por mí estaría todo el día escribiendo poemas, lo que más me da un placer enorme, pero también me gusta hacer clase, porque como soy muy mistraliana, tengo esto del oficio lateral, ¿no? Que ella acuña el oficio, el poeta educador, pero a mí también me gusta, soy investigadora, ¿no? Todo, el poeta, la poesía es una forma de conocimiento, y eso también te ayuda a poder vivir, ¿no? Siempre los poetas tienen miles de oficios, igual que yo también tengo miles de oficios, pero como mi pasión es esto, saber cómo aprendemos el lenguaje, bueno, he hecho esto y fíjate, es una historia media chistosa, la voy a contar rápido, yo quería aprender a manejar y junté por años plata para comprarme un auto. Y llegó el estallido y traté de hacer el examen de manejo, no habían semáforos, me dio tanto miedo aprender a manejar que dije, filo, mejor con esta plata hago una fundación. Así que no aprendí a manejar, no tengo auto, pero ahora tengo una fundación. Y lo más lindo es que trabajan conmigo pura gente maravillosa que se ha desarrollado tan hermosamente a través de la educación, poética o la escritura terapéutica, porque esos son los dos como modelos que tengo, uno para niños y jóvenes y otro para adultos, uno enfocado a la educación y otro a las terapias, hacia la autoayuda a través de la escritura. Entonces es toda gente que ya todo eso lo ha probado. ¿Por qué? Porque la didáctica es una ciencia empírica. Si yo no la desarrollaba frente al pizarrón con muchos tipos diferentes de grupos, no iba a poder llegar a un modelo sistematizado como el que tengo hoy día, que tengo eso para ofrecer. Y eso es lo que estamos ofreciendo por ahora con nuestra Fundación Manuscrita. Tenemos el seminario para profesores, los fundamentos de la educación poética y el grupo de autoayuda Mi Vida Cuenta, para adultos. Y además nosotros tenemos un archivo de obras infantiles permanentes. Nosotros coleccionamos obras infantiles, ¿ya? Esa es una de las cosas que yo sé. Yo soy como una loca así de la colección, así que tengo una pieza entera llena de obras infantiles. Algún día haré algo con todo eso.
No, bueno, una biblioteca para que otros puedan ahí nutrirse, formarse, mirar, sobre todo porque el libro infantil, bueno, una parte, digamos, mayormente es ilustrado, de modo que ahí se juntan, son artes bastante completos.
Quiero hacerte una especificación, Vivian, no son libros de adultos para niños, sino son obras hechas por niños. Porque, ah, wow. No, sí. porque nosotros abogamos por la literatura infantil de pares, porque sean los mismos niños los que hagan su propia literatura, y nosotros modelamos la literatura desde los pares, no desde los adultos que escriben para los niños, que también está bien, bacán, pero nosotros modelamos. Por eso es una didáctica basada en la expresión. Nosotros modelamos primero desde lo que ellos mismos hacen.
Pero maravilloso. Entonces, bueno, ahí lo que hay que
conocer. Por eso coleccionamos las obras de niños.
Claro, un buen fondo. Claro, un buen fondo para poder desarrollar esa colección y conseguirse ahí, quizá la misma municipalidad pueda destinar recursos para crear, por lo menos hacer la primera colección, ¿no? De estos libros de niños para niños, que me parece hermoso. Qué bien, qué bien, qué bueno, te felicito. Finalmente, Alejandra, hemos hablado contigo hoy día sobre este recorrido vital que has hecho tú a través de la poesía y que, como muy bien señalas, esto te ha permitido también ir en un camino de búsqueda, lo que ha sido tu propia vida. En esa búsqueda pasaste por la enseñanza, por la pedagogía, y hoy día eres terapeuta humanista transpersonal. ¿Qué significa eso de ser terapeuta humanista?
Mira, yo aprendí eso porque quería aprender psicología, ¿ya? Aprendí, me gustó esa psicología porque es como un poco la más avanzada, la más desarrollada. Entonces al tiro estudié eso porque estaba investigando cómo funciona la sanación a través de la escritura, y eso tú no lo puedes obviar sin haber estudiado psicología. Yo soy más, lo que sí yo soy, soy terapeuta de la expresión, ¿ya? Que trabajo terapia expresiva, y además soy terapeuta energética ADABA, que es una técnica de terapia a través del movimiento de energía. Pero aprender todo eso me ayudó a comprender cómo funciona la sanación por el lenguaje. También he aprendido NPL, hipnosis, un montón de cosas, psicodrama, porque todo tiene que ver con el lenguaje, con la sanación por el lenguaje. Yo tenía que entender cómo funcionaba todo eso. Y por eso estudié todas esas cosas y pude armar estos modelos. Pero yo soy no de la teoría, yo soy de la práctica. Yo
¡qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Quiero que la gente se autoeduque. Y por eso soy una mujer de muchos privilegios y lo quiero compartir.
Linda. Oye, Alejandra, para quienes quieran saber, Fundación Manuscrita tiene una página web, ¿cómo se contactan contigo?
Sí, tenemos entonces una página web que se llama www.manuscrita.cl.
Manuscrita, nada más.
Manuscrita.cl. Listo. Todo junto, Manuscrita.
Ya.
Y un mail que es fundacionmanoescrita@gmail.com. Ahí pueden escribir, pedir información, y los esperamos a todos el 29 de abril a las 6 de la tarde en el auditorio de Recoleta, que allá por Inocencia. Y bueno, ahí ustedes lo buscan en Google y va a ser una ocasión muy linda, así que eso. Y muchas gracias, Vivian, por invitarme, estoy muy feliz.
Ay, que eres linda. La felicidad también es compartida, porque son tiempos en los que estamos así, a través del Zoom, hablando. Espero que de alguna manera, pero también nos permite justamente encontrarnos a través de esto, poder compartir estas posibilidades con otras personas. Y creo que tu trabajo ha sido... Bueno, como lo decía, es un recorrido vital. Lo maravilloso es que tú lo quieres compartir con otros, no solamente otros y otras, quien sea, sino que los profesores, que son los encargados de formar a nuestras generaciones presentes, a estos niños que hoy día están sometidos a tanta tontera por parte nuestra, los adultos, que les estamos heredando un mundo en el que ni siquiera va a ser viable la vida humana. Entonces, esta es una manera de poder decirles, traten de hacer algo con lo poco que les vamos dejando. Qué tremendo, qué tremendo. A mí me da mucha vergüenza, mucha pena, mucha frustración el mirar, el entender que lo que estamos haciendo hoy día con el mundo, para nuestros niñas y niños.
por eso tenemos que volvernos a mirar, volver a la mirada hacia el interior. Y recordemos lo que decía Gabriela Mistral, que los profesores son el espejo de su pueblo. Entonces, por eso tenemos que trabajar, no digo con ellos, sino junto a ellos. Yo también soy profesora, entonces todos... De aquí viene la sanación hacia el pueblo, desde los que tenemos esa vocación de enseñanza.
Gracias, Alejandra del Río, por estar aquí en Vuelan las Plumas.
Gracias.
Vamos a ir una breve pausa en Vuelan las Plumas junto a Muñeca de Trapo, junto a Prosa y Política, a Liberalia Ediciones, y ya volvemos porque vamos a escuchar también a nuestro siguiente invitado.
El 23 de abril es recordado como el Día del Autor, el Día de la Autora y de los derechos de esos autores y esas autoras. Es un día, por cierto, que es para celebrar, tiene una conmemoración en torno a la muerte de personajes literarios importantísimos, estamos hablando de Cervantes, Shakespeare, Inca, Garcilaso también, no los olvidemos. Pero lo interesante es que estos derechos de las autoras y de los autores de nuestro país están en este minuto teniendo un procesamiento a través de lo que significa este marco constitucional que es el proyecto de constitución que tenemos hoy día en curso. Para hablar sobre esto, vamos a conversar con quien tiene un rol bastante importante y tutelar dentro del escenario de los autores, de las autoras. Él es un autor, es el Antonio Stornol, y es parte de la Sociedad de los Derechos Literarios. ¿De qué estamos hablando? De la sociedad que reúne a los autores, a las autoras de nuestro país. Esto es SADEL, y queremos darle una cordial bienvenida como vicepresidente de esta entidad, de este organismo que gestiona los derechos de las autoras y autores de Chile. Bienvenido, Antonio Stornol, en su rol de defensor de los derechos de las autoras a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivian, muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí dispuestos a conversar de un tema que nos mueve y nos afecta. De alguna manera, muy, muy directamente a quienes nos dedicamos a este tema. Y también a las editoriales que ponen sus recursos, su inversión, para que en algún minuto se puedan hacer los libros. Entonces, sí, es un gremio que está ahí tratando de tener mejor reconocimiento y tener una mejor presencia en la valoración del país.
Es bien complicado cuando empezamos a hablar de lo que significa el ecosistema del libro y de la lectura en Chile, porque hay mucho desconocimiento a propósito de lo que sucedió hace pocas semanas, cuando encontramos que quien tenía nada menos que un cargo, era parte de una directiva, como es de una cámara del libro, era además quien estaba haciendo la reprografía, estaba pirateando los derechos de las autoras y autores. Es muy impactante. ¿Qué te dice a ti, primero, como persona, como escritor, que nos encontremos con un caso como este, Antonio?
Mira, yo creo que nosotros hace mucho tiempo hemos venido visualizando una cierta desvalorización de la actividad literaria y de la actividad creativa. Y esto mezclado, ¿no es cierto?, con un tema de accesibilidad a los libros, de falta de hábitos lectores. O sea, hay muchas variables que están ahí en juego. Y por supuesto que yo siento que la piratería del libro está dentro del contexto de la industria general de la piratería, que tiene que ver con un problema nacional, es decir, con el problema de derechamente apropiarse del trabajo de otros en los más diversos ámbitos. O sea, aquí se piratea desde fuegos artificiales y no se pagan impuestos y son miles y miles y miles que se venden
Bueno,
en cualquier época del año
que ya está
que están
prohibido.
prohibidos, etcétera. Entonces, se venden libros, se vende música, probablemente yo no lo conozco, pero probablemente también se venda arte, que arte
Bueno,
desde que puede ser pirateado o robado derechamente.
de hecho, a propósito de lo que tú estás diciendo, conversábamos con Arturo Duclos la semana pasada en Vuelan las Plumas y ya nos anunciaba que se iba a anunciar un decomiso de arte impactante en estos días. Y
Claro,
iba en la
sí.
misma línea de este otro decomiso de los libros pirateados.
Claro. Entonces, yo creo que esto es un proceso que me cuesta entender las raíces más profundas, pero creo que no es algo tan superficial como alguien que puro quiere hacer un negocio, sino que se ha vuelto una industria que ocupa los espacios que el Estado deja abiertos para hacer sus negocios, pasándose, como se dice en vulgar chileno, por el aro, a quienes han puesto algunos la vida escribiendo, otros sus propios recursos para poder hacer que esos libros salgan a flote, que puedan ser conocidos. Entonces es bastante triste que esto esté ocurriendo. Yo digo, como todas las cosas, tiene una cosa que es alentadora. Porque si existe industria de la piratería del libro, habrán lectores piratas.
Ojalá que vea con los dos ojos.
Y claro, y estos lectores de alguna manera discutirán la idea de que en Chile no se lee, porque si no, no hay negocio.
Es muy difícil,
Claro.
es bien complicado y bueno, ese es uno de los ámbitos que, y tú lo has dicho muy bien y creo que da como para analizarlo latamente lo que significa esta industria de la piratería en nuestro país.
Sí, fíjate, Vivian, en lo siguiente. La industria de la literatura en Chile es una industria pequeña, con todo. Si uno mira los volúmenes totales, claro, son altos, pero una industria pequeña. Hay una cantidad enorme de pequeñas editoriales, de editoriales medianas. Hay dos, tres o cuatro editoriales grandes que probablemente sean de las más afectadas por la piratería, pero porque ellos se manejan en el mercado global, etc. Pero es una industria súper desprotegida, incluso desde el Estado. Incluso desde el Estado. Hemos estado siguiendo las conversaciones, así, en lo que se puede seguir las conversaciones de la convención, y aunque parezca increíble, hubo voces que de alguna manera ponían en cuestión que los autores tuvieran el derecho sobre sus propias creaciones, entendiendo que la creación al final evidentemente tiene una función social, pero para que exista tienen que haber personas que puedan hacer esa tarea y que necesitan ser remuneradas. Esto está pasando a nivel institucional hoy día, pero yo no te puedo explicar ni contar cuántas veces me han invitado a dar una charla, a participar de una mesa redonda en lugares que no son pobres, en lugares donde no hay necesidad, que tienen financiamiento para sus actividades, y no está sobre la mesa la posibilidad de que te digan, oye, bueno, y los honorarios por esto son X,
Bueno, ¿qué te
o
digo a
X,
mí?
que se supone que es casi como que te estuvieran haciendo un favor,
Claro.
porque te invitan a un lugar. Entonces, es un tema cultural súper profundo. O sea, así como nosotros debiéramos hacer todo lo necesario para garantizar el debido acceso de la gente a los productos de la cultura y de la creación, así el Estado debiera hacer todo lo necesario para que los autores, los creadores, los artistas, los músicos, los pintores puedan de verdad dedicarse a su trabajo creativo, porque eso de ahí surge. Entonces, no
Exactamente.
puede ser puro altruismo.
Hablemos de Sadel, de lo que está haciendo Sadel, porque es muy importante. Esta es una institución que ya nació en el año 2010, ¿no? 20, Y eso significa, bueno, 2010 estoy hablando yo como los gringos, fíjate.
Del 2010, digamos.
2010, ay, qué horror. Bueno, es una institución que ya tiene 22 años de vida y que le costó muchísimo. Uno puede pensar, imagínate, es una entidad que gestiona los derechos de autor, y muy bien tú lo dices, reúne autores, pero también editores, porque son parte esencial de la industria del libro, del ecosistema, por cierto, pero de lo que es la industria. ¿Para qué se necesita? Que alguien escriba y que alguien edite. Por supuesto que el impresor, todo eso, pero primero son esos dos eslabones. Bueno, ha resultado muy difícil, y esto me gustaría que abriéramos esta conversación, tú me decías, no se paga, no hay conciencia de lo que significa un libro pirateado, es decir, cuántas veces te ha tocado a ti. Bueno, tú publicaste hace poco con la editorial de La Lumbre tu libro chino, una novela espectacular que yo me imagino ya debe estar pirateada. ¿Cuántas veces te le ha tocado a los propios autores, a ti mismo, firmar libros y que son piratas? Ni siquiera, no es un libro, pero eso no se ve mal. Lo más... pareciera que tenemos hoy día, Antonio, una crisis, como tú lo dices, yo digo no pareciera, hay una crisis frontalmente ética, una crisis moral en torno a lo que a los límites de la propiedad, y qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo nuestro, y dentro de esos límites hay un ámbito que es muy sensible, que es el ámbito de las universidades, que es donde se forman los profesionales de nuestro, las y los profesionales de nuestro país. Y esas universidades tienen en su interior, porque hoy día ya sabemos por las tecnologías, un sistema que, para quienes no saben, se llaman intranets, que es como tener la biblioteca, pero en el computador. A través de una clave, el estudiante accede a las lecturas que el profesor ha definido, que van desde un libro completo hasta a veces un capítulo de alguna obra. Lo impactante es que de las 50 universidades que existen hoy en Chile, muy pocas, menos, ya no vamos a dar cifras, pero muy pocas, pero sí hay que decir algunas, por lo menos que sí, se han venido a firmar con Sadela un convenio que implica un pago por alumno del uso de estas obras que tienen una protección. Eso ha permitido a Sadela hacer un trabajo también de devolverle a los autores y de pagarle un valor justo por su trabajo. Hablemos un poco de qué significa este modelo del convenio, del rol que juegan las universidades, porque por cierto esto es mucho más amplio, pero hablemos de eso.
Sí, mira, yo creo lo primero que sería bueno que además todos los auditores que nos están escuchando pudieran conocerlo. Lo más probable es que no tengan idea de que esto existe, que la gran mayoría no sepa, es que hay algo que es muy difícil para los escritores individuales en Chile y que afecta a toda la relación de los autores con el libro, que es el cobrar sus derechos de autor. Esto es enredoso, hay mucha venta en consignación, lo que se recoge no llega. Entonces, al final, un poco los que suelen llegar a cobrar son los que están con editoriales muy organizadas, que tienen recursos como para estar organizados, llevar al día sus cosas, o bien los que tienen agentes literarios, que son pocos en Chile y que son pocos los autores que trabajan con los agentes, que tienen la infraestructura para ir buscando y peleando con los respectivos los derechos de autor. Y si eso pasa con el mercado más obvio y más formal de la literatura, la librería y la editorial, que todos vemos dónde están los libros, dónde se compran y dónde circula esas ventas. Pero está este otro mercado, que es el uso que instituciones hacen de los libros. Lo cual está muy bien, pero no se paga por eso. Es como si fueran gratis. O sea, para las instituciones educacionales, y aquí hablamos de Capitana Page, hablamos universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, liceos, colegios, etcétera, usan bibliografía, usan producción literaria de diversos tipos, de los más diversos tipos, para su trabajo y no pagan un peso.
Por ejemplo, te lo puedo decir, los libros de la lectura que hoy día es recomendada, antes era obligatoria, se llamaba, pero es la lectura, desde los primeros años, estos listados son fotocopiados por los mismos bibliotecarios muchas veces.
Claro,
porque pasa claro, eso y está... lo venden a 2 lucas el libro y el niño tiene que leer esta fotocopia. Entonces, ¿quién entiende?
Y eso... Claro, ahí uno se pone con el tema, ¿no es cierto?, que tú dices, bueno, pero que la gente no tiene plata para comprar los libros. Y está bien. O sea, la gente no tiene plata, hay que buscar alternativas de acceso. Hay que mejorar la compra por parte de las bibliotecas de los propios colegios, de las bibliotecas de las universidades, de las bibliotecas de los institutos y de las bibliotecas públicas. Y las bibliotecas públicas debieran estar abiertas en horarios extendidos para que la gente pueda ir a hacer el trabajo. A mí siempre, no se me ha olvidado, alguna vez que escuché a alguno de las personas que estuvo a cargo del bibliometro, que hablaba de la cantidad de gente que sacaba libros, y que ellos al principio estaban muertos de susto porque pensaron que iban a pasar los libros y no iban a volver nunca más.
La Marta Coque, cuando partió.
Sí, claro. Y había una rotación espectacular. Entonces, y esas instituciones tienen los recursos para comprar los libros.
¿Cómo no?
Y al comprar los libros se resguardan los derechos de los autores y de sus creadores. Entonces, las universidades deberían hacer lo mismo. Nosotros hemos diseñado un sistema que le permite a las universidades y a los institutos acceder a una enorme cantidad de bibliografía pagando muy, pero muy poco. Pagando muy, muy poco. Bueno, o sea, comparado con los presupuestos que manejan las universidades para, no sé, hacer publicidad, por ejemplo. O sea, nada, es como la chaucha, ¿no? Es como el monedero, lo que nosotros les permitimos. Y eso les permitiría acceder a una cantidad de autores, de títulos, muy amplia. Además, porque Sadel tiene convenios con instituciones equivalentes internacionales, que permite también acceder de manera justa a otro tipo de bibliografía que no está disponible, qué sé yo, aquí en la plaza, por así decirlo. Entonces, es una manera de una acción positiva para resguardar el valor de la creación, que además afecta a las propias universidades, porque la universidad es una productora y es una creadora.
Y vulnera los derechos de sus propios autores, que son sus profesores.
Y de sus propias editoriales.
Exacto, exacto.
O sea, entonces, es un tema de, así como decíamos, mira, a ti te invitan a un foro y nadie se le ocurre ofrecerte un honorario para donde tú vas a hacer un trabajo profesional. A nadie se le ocurre que por usar el libro tuyo con fines nobles, no son fines, porque son fines asociados a la investigación, a la formación de los estudiantes, etc. Pero ¿por qué no pagarlo? O sea, a nadie se le ocurriría, ¿sabes qué? Regálenme las mesas y las sillas universitarias para poder dar clase.
Exacto.
Nadie iría a pedir...
O no me cobres, claro. Yo vengo a tu clase, pero bueno, si tú estás educando, edúcame gratis, pues entonces, ¿por qué no tengo derecho entonces, a entrar a la sala?
Exacto, entonces es un tema bien delicado y es bien sorprendente el arraigo que tiene esta concepción cultural, porque incluso en instituciones que uno esperaría, y no quiero mencionar a ninguna, para no enojarme con nadie, ni para que debieran ser los primeros en estar defendiendo los derechos de autores, porque en sus propias universidades tienen probablemente la mayor cantidad de autores, investigadores, publicando.
Exactamente.
O sea, ya quisiéramos nosotros como Sadel que muchos tuvieran la actitud que tuvo, voy a poner un ejemplo, la Universidad Católica, que voluntariamente, sin discusiones, sin nada, conversando la situación, se allanó a tener un convenio para poder hacer uso de los textos, pero con las licencias de los derechos de autor. Eso es tan simple como eso, y eso es una conducta básica para gente que estamos en el trabajo intelectual, en el trabajo artístico, O sea, muy, muy básico.
Para quien se haya irritado a propósito de esta acusación que hice yo, que incluso los bibliotecarios pueden fotocopiar, esto lo estoy diciendo a partir de una experiencia que tuve hace pocos días, porque justamente me contaban que era una bibliotecaria. Y incluso se puede entender desde el punto de vista que la bibliotecaria del colegio dice, si esta escuela o este colegio, que sea subvencionado, público, tiene escasamente uno o dos ejemplares de este libro y lo da y lo recomienda para la lectura de un primero básico que tiene 30 alumnos, ¿cómo hace ese bibliotecario o bibliotecario para estirar ese libro? Por supuesto.
Pues claro.
Entonces, se ve prácticamente obligado. Y es eso donde, que es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? De que verdaderamente se entienda que hay que comprar más libros, porque si no se compran los libros, la industria no crece, no se hacen mejores libros, no, los autores no van a tener recursos para poder dedicarse a la escritura, que no es una tarea, digamos, de 8 a 6. Estamos hablando que es una tarea que quita tiempo, del tiempo libre que uno tiene para poder vivir. Sí.
Fíjate, estaba pensando bien en eso que tú dices, y resulta que, claro, o sea, es perfectamente factible imaginar que en instituciones que tienen más recursos, sean las propias instituciones que asuman, e incluso uno podría llegar a pensar que sean los propios usuarios, si tú tienes garantía de que todos tus usuarios tienen las capacidades suficientes, no se van a sacar el pan de la boca para comprar un libro, por decirlo de alguna manera. Eso lo pueden hacer. Pero sabemos que hay muchos, muchos, miles y miles de estudiantes que no viven esa situación.
Exacto.
Y entonces son las instituciones las que tienen que ponerse en ese escenario.
Exactamente. Antonio Stornol, quiero agradecerte esta conversación con Vuelan las Plumas, ya se nos acabó el tiempo, tenemos mucho que conversar, nos queda mucho que conversar. Sadel es una institución muy importante, tú eres un autor, también eres un formador de escritores, recordemos que formaste una escuela de escritores en una universidad durante cuántos años, y sin embargo lo que nos falta es poder entender que todo este ecosistema necesita que se fortalezca. Por cierto, como lo decía al comienzo, la Constitución es este marco que nos va a proteger, es este paraguas legal que va a consignar que estos derechos pertenecen a esos autores, y son derechos irrenunciables, son derechos humanos finalmente. ¿Quieres señalar algo finalmente?
Sí, y la Constitución debe asegurar dos cosas: que tenemos derechos y que el Estado debe garantizarlos por nosotros. Debiera tener capacidad de perseguir a los que lo evaden, a los piratas que los copian, y ser parte de las tareas del Estado. Y además, el Estado debe garantizar el acceso. Si nosotros construimos eso, estamos construyendo un círculo virtuoso donde vamos a mejorar los niveles de lectura, vamos a mejorar los niveles de educación. Puro beneficio. Y muchas gracias, Vivian, por permitirme hablar de este tema.
Por supuesto que sí, pues vicepresidente de FADEL aquí en pleno en Vuelan las Plumas, y también, por supuesto, con la directiva acá presente en Vuelan las Plumas, hay que decirlo, como la presidenta. Sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo.
Okay.
Seguiremos conversando.
Chao.
Hasta aquí el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos seguido. Estamos muy contentos de estar 21 años al aire, y gracias a este fondo del libro y la lectura que nos ha permitido seguir y continuar haciendo este trabajo, en el que está, por cierto, Sadel. Sadel va a estar, como ya lo han escuchado, cápsulas informativas dando cuenta del trabajo que realiza Sadel. Por supuesto, también junto a IBI Chile vamos a estar dando cuenta del rol y del trabajo en torno a la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Y como siempre, por cierto, con la voz de Beatriz García Huidobro, que es una compañera inclaudicable con sus comentarios literarios. Muchas gracias a José Rojas nuevamente, y desde este micrófono, Viven Lavín, les extiendo mis agradecimientos, mis saludos y todas las ganas de poder seguir leyendo y protegiendo a los derechos de los autores, de las autoras. autoras de nuestro país. Eso es lo que hace que la literatura esté sana, que los autoras y los autores puedan seguir produciendo. Y para ello necesitan un justo pago, una justa remuneración. De esto vamos a estar hablando todo este año, porque necesitamos despercudirnos de la idea del pirateo y de vulnerar los derechos de otros para satisfacer los propios. Nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.